En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este jueves, día 19 de septiembre de 2019. Si hubiera que buscar un titular, en mi opinión, a la noticia más destacada del día, este titular podría ser perfectamente: el hartazgo de la calle se hace oír cada vez con más claridad. O algo parecido. Estamos acostumbrados a que generalmente sean los políticos los que marquen el orden del día. Los medios de comunicación, ya sean de radio, de televisión, de prensa escrita, lo que hacen habitualmente es fijarse en lo que hacen y contárselo a los ciudadanos. Los protagonistas son los políticos. Los ciudadanos miran a los políticos para orientarse. Y hoy estaría muy bien que las cosas se hicieran exactamente al revés. A mí me parece, por lo que estoy oyendo y por lo que estoy viendo, que deberían ser los políticos los que miraran a los ciudadanos y trataran de sacar alguna conclusión práctica para lo que tiene que pasar en España de aquí al 10 de noviembre. Ya saben, a estas alturas, que estamos obligados a volver a las urnas. España es, lo ha dicho Narciso Michavila, me parece que en tuit y en medios de comunicación, yo es un dato que no conocía, por eso le cito a él como fuente de autoridad. España es el único país democrático que en 4 años ha tenido 4 elecciones generales. No hay otro. Saben ustedes que España fue a las urnas en diciembre de 2015... en junio de 2016, en abril de 2019 y ahora iremos en noviembre de 2019. En 4 años, 4 elecciones. No hay ningún precedente en el mundo. Y naturalmente eso produce un hartazgo, sobre todo cuando los ciudadanos no terminan de entender por qué lo que ellos dicen en las urnas no es bien interpretado por los políticos. Los ciudadanos han dicho: mire usted, yo no quiero el bipartidismo, por lo menos hoy por hoy. Se acabó el bipartidismo y se acabaron las mayorías absolutas, y eso quiere decir que hay muchos más actores en la vida política y que ninguno va a tener una fuerza suficiente para gobernar en solitario. Si es que es una cosa bastante clara. Y, por lo tanto, lo que nosotros, ciudadanos, soberanía nacional, está diciendo la clase política es: lidien ustedes esa situación, lo mejor que sepan. Problema, que los políticos no saben. Y si saben, no quieren, porque lo cierto es que estamos en la situación que les acabo de contar. Desde que se convocaron las elecciones de 2015 hemos tenido 20 meses de, digamos, legislatura normal. Porque todo lo demás han sido o tiempo de gobiernos en funciones o tiempo de Sánchez como consecuencia de una moción de censura que fue convocada explícitamente para convocar elecciones. Con carácter de transitoriedad. Eso lo dijo él, no lo digo yo. Por lo tanto, dicen ustedes, ¿cuánta normalidad política hemos tenido en España? Los 20 meses de Rajoy que van desde el 29 de octubre de 2016 hasta el 1 de junio de 2018. Esto es lo que ha habido. Y ya está. A algunos les podrá gustar más, les podrá gustar menos, pero eso es lo que hay. No ha podido haber una sesión parlamentaria lo suficientemente productiva como para ver nuevas leyes de envergadura que cambien, que mejoren la vida de los ciudadanos. No ha habido un control normal al gobierno durante todo este tiempo, ya ni se sabe cuántos años, sin debate sobre la política general del país, etcétera, etcétera. Podríamos hacer una larga enumeración casuística que explicara bastante bien, porque el hartazgo de la gente está cada vez más patente y además es más visible para aquel que lo quiera mirar con un poco de sinceridad. Otra cosa es que los políticos prefieran, como el avestruz, esconderse debajo de la tierra y no mirar a lo que no les interesa. ¿En qué me baso? No solo una percepción personal. Seguramente ustedes, todos ustedes, han tenido la oportunidad de ver, de comentar y de participar en algunas de las muchas iniciativas, varias al menos, que en este momento a través de las redes sociales están tratando de medir con un éxito verdaderamente prodigioso. Hay algunas iniciativas, nos lo contará enseguida Leticia Vaquero, que en poco más de 12 horas han recogido ya 500.000 firmas. Son algunas iniciativas que, insisto, yo creo que de una manera aproximadamente objetiva, nos dicen que efectivamente ese hartazgo es mayúsculo y además va a más, Leticia.
Ponemos un ejemplo, lo que hemos visto desde el día de ayer en la plataforma Change.org. Los ciudadanos en esa están firmando para protestar por la indemnización de transición que reciben los diputados desde que se disuelven las Cortes hasta el día de la jornada de reflexión al final de la campaña. Bajo el nombre "Si no curras, no cobras", describen la situación de la siguiente manera. Dicen: 350 diputados han decidido dedicar la vuelta de sus vacaciones a reírse de 46 millones de españoles y se pueden reír de nosotros un poco más recibiendo esta indemnización sin trabajar. Bueno, esta iniciativa, como bien decías, Luis, ya se ha propuesto llegar a las 500.000 firmas y está a punto de alcanzar esa cifra. En Twitter también estamos viendo ese hartazgo, ese sentimiento de hartazgo y de desgana de la ciudadanía, donde miles de personas utilizan las etiquetas como almohadilla "yo no voto" o almohadilla "no en mi buzón" para pedir que nos ahorremos los 30 millones y medio de euros que nos costó el buzoneo, la propaganda electoral en las pasadas elecciones en abril. El enfado general por la repetición, el gasto de papel, de energía y sobre todo el económico han hecho que la web del Instituto Nacional de Estadística haya estado colapsada esta mañana, porque es precisamente en esa web donde cualquier ciudadano podemos darnos de baja para no recibir la propaganda. Algo muy curioso, Luis, y para mí lo mejor de todo, es que muchos medios de comunicación, tanto en prensa escrita, digital y en audiovisuales, están describiendo con todo lujo de detalles cómo podemos darnos de baja, paso a paso, dónde clicar, como si fuera información de servicio.
Bueno, pues esta es, digamos, la referencia que, insisto, está al alcance de cualquiera que quiera escuchar la voz de la calle. La voz de la calle, además, está empezando a tener también un cierto eco en medios de comunicación públicos, no solo en medios de comunicación, digamos, que puedan, a ojos de alguien, tener intereses políticos más o menos partisanos, ¿no? Por ejemplo, Televisión Española, la ETV, han incluido en sus programas durante estos días, durante estas horas, voces anónimas de la gente de la calle que dice que ya no puede más.
Un circo, la verdad.
Políticamente son ineptos.
Es una vergüenza, vamos. O sea, yo creo que tanto unos como otros tenían que haber cedido.
Pues muy vergonzoso.
Un engaño a la gente que trabajamos.
Muy cansados estamos ya.
Estamos todos hartos.
Y así podríamos seguir muchas voces más, muchos más testimonios más que sirven para, de alguna manera, hacer audible lo que es un sentimiento que a mí me parece particularmente que empieza a ser bastante general en nuestro país. Y frente a eso tenemos una actitud, para mí, incomprensible de falta de conexión con esa realidad por parte de la clase política. Solo un político, y no en activo, ha sido capaz de entonar el mea culpa. Felipe González, que fue presidente del gobierno, que todavía es, iba a decir dirigente no es, pero es una figura, ahora se dice emblemática, aunque es una palabra que a mí no me gusta, del Partido Socialista. Bueno, Felipe González, en definitiva, es el único que reparte culpas y además utilizando la primera persona del plural entre todos los actores de la vida política.
Los responsables somos todos los actores políticos sobre el tablero que no han conseguido administrar la voluntad de los ciudadanos votar.
¿Encontrarán ustedes alguna voz autocrítica más en los partidos políticos? ¿Alguien que entone mea culpa, que se dé un golpe de pecho, que pida perdón a los ciudadanos por no haber sido capaz de desbloquear la situación? No. ¿Encontrarán, eso sí, todo lo contrario, o gente que no quiere mirar esa realidad, que mira hacia otro lado y que habla de otras cosas, que quiere marcar otro orden del día, o a dirigentes políticos que dice que no tiene ningún miedo al hartazgo social? Pues claro, en vísperas electorales, cuando faltan semanas para que tengamos que ir nuevamente a las urnas, pues no van a empezar a decir que, claro, que entienden que los ciudadanos no quieran votar. Todo lo contrario, les tienen que animar para ir a votar. De ahí que José Luis Ábalos, ministro de Fomento, número 2 del Partido Socialista Obrero Español, cuando le pregunten directamente, ¿tiene usted miedo a la abstención?, conteste con esta contundencia.
No hay ningún miedo a la abstención. No hay ningún miedo a la abstención. Cuando uno está convencido, encara esto con mucha decisión. Si lo más importante es estar convencido. Porque si uno está convencido y tiene razones objetivas, es capaz de trasladar esa convicción al resto.
Bueno, este es el mensaje oficial de Ábalos. Ya veremos si son capaces de trasladar o no esa convicción a los ciudadanos, que naturalmente somos los que tenemos en las urnas la última palabra. Solo le daré al señor Ábalos y a todos ustedes un dato, por si sirve de referencia. Desde que tenemos elecciones democráticas en 1977, la participación más baja se produjo cuando hubo que repetir elecciones el 26 de junio de 2016. Ese es el momento más bajo. Es verdad que después, cuando se produjo la eclosión de la moción de censura, etcétera, etcétera, en las últimas, en abril de 2019... cuando surgió el miedo a la extrema derecha, cuando se movilizó a la izquierda después de haber estado un largo periodo de vacaciones en su casa, también desmotivado por lo que veía en la clase política, subió mucho la participación y llegó al 75%, subió 9 puntos. Pero vuelvo a repetir, el dato objetivo, por lo menos hasta ahora, en la secuencia histórica que podemos reconsiderar, es que la participación más baja se ha producido cuando ha habido que repetir elecciones. Y esto es lo que va a pasar ahora, por segunda vez. En un plazo, en un intervalo de tiempo tan corto, tenemos que repetir las elecciones porque han sido incapaces los políticos de investir a un presidente del gobierno siguiendo el mandato explícito que les han dado los ciudadanos en las urnas. No les ha gustado ese mandato. Han dicho, no nos gusta lo que ustedes nos están diciendo. Hagan ustedes el favor de cambiar de opinión. No vamos a administrar su opinión. A ver si lo entienden, señores del común, ciudadanos españoles. Los políticos no vamos a hacer lo que ustedes quieran. Así que cambien ustedes de voluntad. Es que es terrible que esto esté sucediendo. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿En qué se puede traducir ese hartazgo? ¿Va a ser muy alta la abstención? Yo no lo sé, no tengo una bola de cristal, pero sí que tengo muy claro que hay ya algunas personas, algunos sociólogos, algunos expertos que se están aproximando a esa realidad con un criterio más científico, más profesional que el que yo puedo aportar. Francisco Camas es doctor en ciencias sociales y analista de Metroscopia. Don Francisco, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Usted tiene también conciencia de que ese hartazgo en la sociedad española está yendo más cada minuto?
Pues sí, totalmente. Las encuestas llevan además tiempo, no solo en este proceso que llevamos viviendo desde las elecciones del 28 de abril. Desde mucho antes, la ciudadanía española viene mostrando un hartazgo importante con la situación política general del país y especialmente descarga su enfado sobre todo en los líderes políticos y los partidos y en su actuación política.
¿Y eso en qué se puede se puede traducir en la abstención? Eso está claro. Pero ¿se podría traducir también, le pregunto a don Francisco, en algunos movimientos que no sé si son muy deseables? Me comentaban hace un instante, por ejemplo, que un locutor de televisión, el señor Meijide, ha puesto en marcha un partido que se llama Peor no lo podemos hacer o algo así, donde lo que quiere es catalizar, digamos, ese descontento para hacer propuestas como quitar el sueldo a los políticos, no pagarles cuando no trabajen, cambiarles el horario de su jornada laboral, etcétera. ¿Cabría la posibilidad de que ese hartazgo se canalizara hacia alguna posición, digamos, extrasistema?
Bueno, no es descartable en ningún caso, pero bueno, en España no hay, que yo sepa hasta donde yo llego, no hay una tradición excesivamente importante, sustantiva, sustancial de partidos antisistema que logre un gran apoyo electoral en unas elecciones. Pero lo más probable es lo que comentabas antes y muy bien comentado, era que lo más probable es que ese hartazgo, ese enfado, esa frustración, esa desazón, se acaba convirtiendo más bien en pasividad, ¿no? En no acudir a la cita electoral cuando corresponda.
¿Y ustedes, don Francisco, tienen medido si eso puede afectar más a un bloque o a otro? Es decir, ¿peligra más el voto de la izquierda que el de la derecha? ¿Estamos hablando más que de cuestiones ideológicas, de cuestiones sociológicas, como por ejemplo la edad? ¿De qué depende la abstención?
Pues sí, sabemos que hay tradicionalmente factores estructurales que afectan a esta abstención, ¿no? Sabemos que los jóvenes son más tendentes a abstenerse que las personas de mayores de 65 años, por ejemplo, que los votantes de centro ideológico son también más propensos a abstenerse. en cierta medida algunas personas de mediana edad, con poco interés en la política. Hay factores estructurales, pero luego hay factores coyunturales, ¿no? Como este fracaso en la formación de gobierno, que inciden aún más en esta abstención. Por el momento, aunque es pronto para decirlo, por el momento parece que la principal desmovilización hoy día se concentra principalmente, como decía antes, en el votante de centro y especialmente en el de Ciudadanos, porque es el que quizá está mostrando más dudas. Prácticamente la mitad de sus votantes de las últimas elecciones en abril, la mitad, ahora no sabría qué hacer. Está dudando todavía si volver a votar a Ciudadanos, si optar por otra opción política o por abstenerse. Entonces, aún es pronto para decir si esta abstención podría afectar más a un bloque de la izquierda o a un bloque de la derecha, pero lo cierto es que lo que resumen las encuestas hoy día es que esa abstención se concentraría un poco más en el centro político.
Es interesante porque ahora, don Francisco, de aquí a los próximos días, las próximas semanas, vamos a conocer con toda seguridad muchas encuestas. Hay elecciones el 10 de noviembre. Trataremos de aproximarnos a lo que es en este momento el pronóstico más fiable, porque ustedes, los expertos, nos han dicho siempre que no es lo mismo preguntar a quién va a votar usted cuando no hay ninguna elecciones convocadas que cuando ya tenemos la expectativa cierta de que hay que ir a las urnas, además, en fecha fija. Y, por lo tanto, las personas con las que yo he hablado me dicen que se fijará una fotografía bastante fiable relativamente pronto. Pero yo le pregunto, si eso es verdad, si usted comparte ese criterio, ¿cómo podremos medir el impacto de la abstención? Es decir, ¿la gente se va a animar conforme se acerque la cita electoral o se va a seguir desanimando?
Pues sí, lo primero, comparto plenamente lo que acabas de comentar. Efectivamente, todavía es muy pronto, todos los datos con los que contamos son previos al conocimiento de que se va a convocar las elecciones, por lo tanto, solo podemos realizar algunas intuiciones. ¿Cuándo podremos saber esto? Bueno, pues venimos experimentando en los últimos años una tendencia, no solo en España, sino en muchos países de nuestro entorno, que los votantes cada vez deciden más tarde su voto. Y en esta ocasión, en una ocasión tan excepcional de vuelta a repetición electoral, probablemente se retrase aún más. Esto quiere decir que es probable que la campaña electoral tenga mucho impacto. Ya lo tuvo especialmente en los debates, por ejemplo, en la anterior campaña electoral, y en esta probablemente también lo tengan. Y sin olvidar otros factores contextuales como son la sentencia del Procés, que la conocemos dentro de poco tiempo, o cuestiones más a nivel internacional, pero que afecta a nuestro país como el proceso del Brexit, y veremos qué salida se le da a eso, ¿no?
Es interesante que usted le dé tanta importancia a los debates televisivos, porque estamos en plena polémica, luego hablaremos de ello, a propósito de si tiene que haber caras a caras, si tiene que haber debates a 5, debates a 7. Lo que parece que se desprende de la actitud del Partido Socialista, yo creo que un poco sacando conclusiones de la experiencia pasada, es que Sánchez no quiere caras a cara. ¿Acierta o se equivoca?
Pues la verdad no lo sé, solo lo dirán los votantes, ¿no? Porque en cierta medida el éxito de un debate se medirá en los votos, ¿no? Se dirá si será capaz de atraer a más votantes de lo que tuvo el 28A o si, al contrario, digamos que experimentará fugas hacia otros partidos porque no ha visto satisfechos sus aspiraciones o no se ha visto representado por el discurso del presidente. Por lo tanto, yo no me atrevo a saber si le van a venir bien o mal. Eso lo dirán los ciudadanos cuando suceda el debate y cuando lleguen a tomar la decisión el domingo 10 de noviembre.
Don Francisco Camas, doctor en Ciencias Sociales y analista de Metroscopia, muchísimas gracias por ayudarnos a aproximarnos a este hartazgo social que hoy nos ha motivado más que ninguna otra noticia. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Es jueves, es 19 de septiembre de 2019. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El jurado popular compuesto por 7 mujeres y 2 hombres ha declarado a Ana Julia Quezada culpable por unanimidad de asesinato con alevosía del pequeño Gabriel, de 8 años, a quien le quitó la vida de manera sorpresiva y sin posibilidad de defensa la tarde de aquel fatídico 27 de febrero de 2018 en la finca familiar de Rodalquilar, en Almería. Se acoge así a la tesis de la Fiscalía y abren la puerta a ser condenada a la prisión permanente revisable. Sepan también que Iñaki Urdangarín ya está de vuelta en la prisión abulense de Brieva después de haber salido esta mañana para realizar su primer día de voluntariado. El exduque de Palma hará labores de voluntariado a partir de hoy, 2 días a la semana, un máximo de 8 horas cada jornada, en el centro de discapacitados Hogar Don Orión, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Y tal y como ha confirmado hoy ante los medios el director de dicho centro, que se llama Francisco Sánchez, Urdangarín va a trabajar dentro del área de psicomotricidad y va a ayudar ayudar a un fisioterapeuta. Según Sánchez, el cuñado de Felipe VI se ha mostrado hoy muy cordial durante toda la jornada y ya tiene incluso un mote entre los pacientes.
Los usuarios, hay algún usuario simpático que ya sabía que venía el guapete alto, ¿no? Es decir, bueno, perdón, él mismo se ha reído. Yo me permito hacer este chiste. Este usuario, cuando lo ha visto, se ha abalanzado a él y le ha dado un abrazo, y Iñaki lo ha saludado perfectamente.
Más noticias. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre acusado de matar el martes a su pareja en Madrid en presencia de sus hijas de 10 y 8 años y al que se le imputa un delito de homicidio. Precisamente por este asesinato, el Ayuntamiento de Madrid ha convocado esta mañana en la Plaza de Cibeles un minuto de silencio que ha sido boicoteado por Vox. A pesar de que ayer esta formación dijo que no acudiría a ese minuto de silencio por no estar de acuerdo, al final sí se ha presentado y, ojo, con una pancarta alternativa a la oficial que condenaba la violencia de género. En la de Vox ponía: la violencia no tiene género. Y cuando el alcalde José Luis Rodríguez Almeida ha ido a reprochárselo porque no demuestra unidad, ha ocurrido esto.
Estimado alcalde, y aunque solo fuera el 1%, la vida de una persona vale lo mismo, aunque fuera el 1% en una estadística.
Sin lugar a dudas.
Entonces, no me va a decir el alcalde que solo hay que proteger cuando las estadísticas tienen mayoritario.
Una discusión en toda regla. Almeida, que ha reconocido que no es afín al discurso de la ideología de género, ha dejado claro que una situación así no puede volver a ocurrir. Más asuntos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha advertido hoy de un frenazo económico a nivel mundial y lo hace revisando a la baja las perspectivas de crecimiento para este año y para el próximo, con el 2,9 y el 3 respectivamente. Las ha cortado entre 3 y 4 décimas del cálculo inicial, de tal manera que será el aumento anual más débil desde la crisis de 2008. La sitúa en el nivel más bajo en una década. El año pasado, recordemos que la economía mundial creció un 3,6%, sin embargo, ahora dicen desde la OCDE que el panorama es cada vez más frágil por las tensiones comerciales y políticas que minan la confianza y la inversión. Y una noticia más, sepan que una nueva plataforma de protesta independentista en Cataluña ya se está preparando para dar una respuesta a la sentencia del procés que conoceremos en la primera quincena de octubre. Bajo el nombre Nos Plantamos, pretenden hacer una gran acampada de duración indefinida que colapse alguna vía principal en Barcelona. Quieren paralizar la economía en Cataluña y que sirva para precipitar otra declaración unilateral de independencia, pero esta vez con resistencia en la calle a la manera de las protestas de Hong Kong. Entre los integrantes hay miembros de la Asamblea Nacional Catalana, de Òmnium y, como no, de los CDR.
Y hablaremos también el programa de hoy del conductor kamikaze que el pasado domingo mató a un joven de 20 años, Víctor López, en la M50 en el límite municipal entre Madrid y Coslada. El conductor kamikaze estaba ebrio, triplicaba de hecho la tasa de alcoholemia y él quedó herido leve. Ha permanecido desde entonces ingresado en el hospital bajo custodia policial. El lunes se negó a declarar ante los agentes de la Guardia Civil y la propia Benemérita le puso en libertad con cargos por un delito contra la seguridad vial. Esta noticia irritó a la familia, que inmediatamente se movilizó y que a través de las redes sociales ha conseguido un montón de adhesiones. Esta mañana, en cuanto se ha recibido el alta hospitalaria, el magistrado de instrucción ha reaccionado y ha ordenado su detención inmediata. Lorena López Lobo.
La familia Luis tenía miedo a que una vez que saliera del hospital el kamikaze, que es de nacionalidad española pero de origen chino, huyera a su país. El juez de instrucción finalmente ha sido más rápido y ha ordenado su arresto en cuanto ha pisado la calle. Tras prestar declaración hoy por la tarde en los juzgados, ha decretado para él prisión provisional sin fianza, acusado no ya de un delito contra la seguridad vial, sino de un homicidio doloso porque, según Fiscalía, tuvo intención de causar una muerte.
En casa de Herrero. Es Radio.
Vamos ahora, amigos, con las noticias deportivas. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues el día después de una dolorosa derrota en Liga de Campeones, el Real Madrid tiene que reaccionar. El domingo juega en Sevilla ante el conjunto del Sevilla. Es un partidazo. De hecho, en 7 días el Real Madrid tiene que ir a Sevilla. Tiene que recibir el miércoles a Osasuna, que hay liga entre semana, y tiene que ir el sábado al Metropolitano a jugar con el Atlético de Madrid, con lo cual en 6 días hay 3 partidos interesantes, sobre todo 2 salidas que son muy complejas y que van a dar la medida de, a finales de septiembre, si el Real Madrid está, aunque todavía es muy pronto evidentemente, pues en condiciones de hacer algo más en este Campeonato Nacional de Liga y en la Liga de Campeones. Ayer la derrota fue muy dura, culpables, la afición se divide entre Courtois, el portero, entre Zidane, es muy criticado el técnico por la alineación de ayer. Es verdad que no tenía mucho más pero sobre todo Luis en la forma de partir de medio campo, yo creo que salió demasiado ofensivo el Real Madrid con ese 4-3-3 que al final, bueno, no, yo creo que no dominó bien el centro del campo, y el Paris Saint-Germain puso a 5 centrocampistas, con lo cual le ganó muy bien la partida el técnico del Paris Saint-Germain a Zidane. Y Courtois, el guardameta, también es muy criticado en redes sociales y entre la afición del conjunto blanco. Hoy hemos puesto varios cortes de sonido de llamadas de oyentes a Fútbol y Radio, 8-9 y 5-6 decían que la culpa era de Zidane, o 5 y 4 de Courtois, con lo cual eso no es una toma representativa, pero bueno, para un programa de los 5 minutos que ocupa Juan Pablo Polvorinos en la llamada de oyentes, pues es, yo creo que llamativo que de 9 5 digan Zidane y 4 Courtois, que son los grandes culpables de la derrota. Hoy no ha entrenado el equipo, cosa que ha llamado la atención. Mañana sí, el sábado también, lista de convocados para Sevilla, pero no se recuperan a algún jugador que era baja ayer. Modric no está recuperado todavía, no va a jugar en Sevilla, salvo milagro de última hora. Y Marcelo tiene que forzar a lo mejor el sábado en último entrenamiento, pero quizá tampoco viaje a Sevilla, con lo cual seguirá con esas bajas.
¿Pero ha habido algún tipo de mea culpa? ¿Ha trascendido algún mensaje autocrítico por parte del club?
No, del club no. Lo último que sabemos es las declaraciones de ayer, contradictorias, ¿eh? Casemiro, que no les faltó intensidad, que eso no se negocia nunca. Zidane, que sí, estoy descontento con mis jugadores porque nos han superado en todo y ha faltado intensidad. Es decir, que ahí ya hay dos mensajes distintos del entrenador y de uno de los capitanes de la primera plantilla. Pero desde el punto de vista institucional, el club no ha habido ninguna reacción y van a esperar a ver qué sucede en Sevilla. Cuidado, que el partido es muy importante y estamos en la jornada 5 del campeonato.
Bueno, la verdad es que el primer balance de la primera jornada de Champions para los equipos españoles es bastante malo, quitando el Valencia, que ganó a domicilio. Sí, el Barcelona empató y además dando, según me han dicho, una sensación bastante pobre. Y el Atlético de Madrid tuvo in extremis que remontar un 0-2 frente a la Juve, y en el último minuto empató un partido en casa.
Efectivamente, además se había puesto 0-2 con opciones de la Juve de marcar el tercero. Lo que pasa es que yo creo que la Juve se conformó un poco con el resultado, hizo mal. Y el Atlético consiguió empatar el partido. Pero es verdad que al final, como levantas un 0-2, pues la sensación es más, bueno, pues que al final has salvado el partido. El Barcelona mal el otro día en Dortmund, mereciendo perder de largo el partido. Pero es cierto que Ter Stegen salvó un punto para el conjunto azulgrana, salvó 2 puntos.
Bueno, a ver si mejoran las cosas para los equipos españoles. Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero. Es Radio.
8:30, 7:30 en la Comunidad Canaria. Los políticos a lo suyo, naturalmente. Les he contado al principio del programa que los ciudadanos están crecientemente enfadados con la clase política, pero los políticos han decidido, aparentemente al menos, no darse por enterados. Están a lo suyo, saben que hay elecciones el 10 de noviembre, tienen que ir calentando motores y tienen que ir atrayendo a las personas que sigan queriendo confiar en ellos para sacar al país del atolladero en el que se encuentra desde hace ya muchísimos meses. Bueno, vamos por partido rápidamente. Se lo voy a hacer súper breve, porque yo comprendo que el hartazgo también nos afecta a todos. Y en los medios de comunicación no hay sección más generalmente aburrida que la que recorre el lugar común de los discursos de precampaña, etcétera, etcétera. Pero bueno, Partido Socialista. Hoy ha hablado Ábalos. Y la estrategia del PSOE va a estar muy clara: repartir a un lado y a otro, a la izquierda y a la derecha. A la izquierda, naturalmente, a Podemos, que ya se prepara Iglesias, porque lo que dijo la misma tarde que compareció Sánchez, cuando el rey dijo que no había candidato, esto de que nunca en la historia de España la izquierda, el partido de la izquierda del PSOE, había impedido en 4 ocasiones un gobierno del PSOE, eso va a ser casi lema de campaña.
Lo que no es tan entendible es que Pablo Iglesias haya preferido por 4ª vez en apenas 4 años boicotear la investidura de un gobierno socialista y dar esa oportunidad, esa bola extra, a la derecha.
Palo a la izquierda, que es colindante, la de Podemos, y palo a la derecha colindante, que es la de Ciudadanos, que es de donde pueden arañar, porque el voto, digamos, núcleo duro del Partido Popular difícilmente, no digo que no pueda haber algún caso, pero difícilmente va a hacer un trasvase del PP al Partido Socialista. El Partido Socialista sabe que si tiene que pescar votos a su derecha, los tiene que pescar en Ciudadanos. Por lo tanto, leña a Podemos, leña a Ciudadanos.
Empezó siendo socialdemócrata, después creyó que era mejor ser liberal. Bueno, yo me pregunto, ¿qué quedó de esto? Un partido centrista que practica el frentismo, un partido liberal que busca el acomodo con la ultraderecha, un partido que quería la convivencia en Cataluña y practica el frentismo, la revancha.
El Partido Socialista pretende vaciar las urnas de Ciudadanos, precisamente consiguiendo que los votantes de Ciudadanos se fijen en el Partido Socialista y cambien su apuesta política. Y en la derecha, es decir, en el Partido Popular, también quieren, de alguna manera, que Ciudadanos pierda su identidad. No directamente pidiendo el voto de la gente de Ciudadanos al Partido Popular, pero sí insistiendo en una fórmula, la fórmula España Suma, que borraría, de alguna forma, la identidad propia de los partidos que se sumaran a esa hipotética iniciativa. Hoy Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, ha vuelto a insistir y ha dado un dato con carácter retroactivo. Si eso lo hubiéramos hecho hace unos meses, ahora otro gallo nos cantaría.
En base a los resultados de las urnas, no hablo de encuestas ni del CIS, de las urnas, los partidos que decíamos que no queríamos que gobernara Pedro Sánchez hubiéramos tenido mayoría absoluta en las últimas elecciones. Y, por tanto, España Suma no era una propuesta electoralista, era una propuesta seria, inteligente, en mi opinión, incluso necesaria, que hubiera dado un éxito notable y que hubiera evitado la situación en la que estamos.
Bueno, ¿y en qué actitud está Ciudadanos? Por lo que se puede colegir a través de las declaraciones inmediatas en hacer frente a estas dos estrategias. Es decir, si el Partido Socialista quiere ir a la confrontación directa con Ciudadanos, Ciudadanos la aceptará, ahora lo veremos. Y si el Partido Popular quiere insistir en la propuesta de España Suma, el partido de Albert Rivera la negará. No quiere sumarse a esa iniciativa y, por lo tanto, no a uno, sino a otros. Es decir, lucha con los dos. Por otra parte, el Partido de Centro está obligado siempre a luchar a la derecha y a luchar a la izquierda porque es una cierta incomodidad eso de estar en el centro porque uno tiene pinzas a ambos lados. Desde luego ha dejado muy claro hoy Albert Rivera, muy claro, clarísimo, que si alguien creyó que con la oferta de última hora, de poniéndole condiciones a Sánchez a aceptar su investidura, eso hacía que su crítica al líder del Partido Socialista iba a devaluarse, iba a hacerse más débil, se equivocaba de medio a medio. Porque fíjense cómo se las gasta hoy Rivera hablando del señor Sánchez.
Sánchez no tiene remedio. Sánchez prefiere pasearse con Otegi por la Moncloa que reunirse con un equipo de trabajo de Ciudadanos o del Partido Popular para pactar un gobierno constitucionalista en Navarra. Sánchez prefiere pactar la diputación con Torra en Cataluña que escuchar al primer partido de Cataluña para aplicar la Constitución y para defender a los catalanes constitucionalistas. Sánchez prefiere hacer la economía podemizada de subida de impuestos y gasto público que comprometerse con las familias y los autónomos con una fiscalidad moderada y sensata.
Le va a tocar a Rivera, por lo tanto, luchar contra la propuesta de España Suma, luchar contra la agresividad del Partido Socialista, devolviéndola con la agresividad que estamos viendo, y también le va a tocar luchar, al parecer, contra una posición institucional que yo no termino de entender. Yo creo que ni yo ni cualquier persona que lo que quiera es el juego limpio de las instituciones públicas, sobre todo de las audiovisuales. Me refiero a Televisión Española. Ya saben ustedes que hay una polémica a propósito de eso, porque Televisión Española ha propuesto una serie de debates. Y en esos debates ha propuesto un cara a cara, por ejemplo, Sánchez-Casado, o por ejemplo, Sánchez-Iglesias, pero no Sánchez-Rivera. Y Rivera dice, ¿y a mí por qué me excluye? Hoy ha estado muy duro Albert Rivera y ha dado un dato que, si es verdad, es para que Rosa María Mateo dimita. Bueno, tendría que haber dimitido hace mucho tiempo, desde mi punto de vista, pero para que no siga ni un segundo más al frente del ente público. Fíjense lo que hoy ha contado públicamente el señor Rivera.
La tercera fuerza política del país, excluida. ¿Qué teme Sánchez? Y además pedimos rectificación a la Televisión Española y nos dicen que hablemos con Moncloa. Ya descarado. O sea, no, hablen con Moncloa y, oiga, ¿cómo que hablen con Moncloa? Yo pensaba que la tele pública, ahí donde está el pirulí, donde está, es decir, lo que todo el mundo piensa que es una tele pública y no la tele de Sánchez. Mire, yo no estoy dispuesto a seguir pagando en este país el dinero público a esa televisión si eso es Tele Sánchez.
Juan Carlos Girauta es diputado y secretario de Reformas de Estado y Regeneración Democrática de Ciudadanos. Don Juan Carlos, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Yo quiero pensar que no es exactamente como lo ha contado el señor Rivera, lo de Televisión Española.
Es exactamente como lo ha contado, es exactamente así. Eso es lo que contestaron en Radio Televisión Española cuando vimos con la consternación que puede usted imaginar que el diseño de los debates era un debate de Sánchez con Casado, un debate de Sánchez, no, sí, un debate de Sánchez con Iglesias, y no sé si había un debate de Casado con Rivera.
Sí.
Es decir, que él debate con el segundo partido y con el cuarto, pero con el tercero no quiere debatir. Entonces, ese uso caciquil, tan terriblemente caciquil del ente público, nos pareció exagerado incluso para Sánchez. Exagerado incluso para Rosa María Mateo. Y dijimos, debe ser un error. Puestos en contacto con Radio Televisión Española, comprobamos que no solo no era un error, sino que nos decían, pues si quieres cambiar eso, hay que llamar a Moncloa, que te lo cambien. Textualmente dijeron, lo traéis empaquetadito y entonces aquí lo haremos. O sea, en fin, ese es el ente público.
¿Y se puede conocer la identidad del interlocutor, el que tuvo esa ocurrencia tan democrática y tan imparcial?
No tengo problema en decírtelo, Enrique Hernández.
Ah, o sea, no cualquiera, sino...
No cualquiera.
Caramba.
No cualquiera. No, te lo digo para que, o sea, para que... Es que yo, como yo sé que parece inverosímil, es decir, que incluso en gente como esta parece inverosímil querer hacer una cacicada de este calibre, pues ya me doy el dato concreto. Y que, entonces que tenga el valor de negarlo, que no lo va a hacer, porque es rigurosamente cierto. Y, o sea, le está diciendo al pueblo español que no vota bien. Está diciendo que se equivocan cuando votan y que les han robado la victoria. Como decía Ábalos. Y luego dicen que los debates se van a hacer como ellos manden y que al tercer partido se le puentea. O sea, ¿qué más quiere? O sea, ¿por qué no decide ya usted el resultado electoral directamente? No
tengo ideas, porque seguro que si pudieran lo harían. Señor Girauta, yo le pregunto a usted, se lo preguntaría a cualquier, digamos, actor de la vida política estos días, pero yo no sé si ustedes, no me refiero a usted en particular, lo convierto en un elemento más de esos actores en general, pero yo no sé si la clase política está sorda o es necia, pero la gente está empezando a formular un hartazgo, un cabreo con todos ustedes que yo creo que va más minuto a minuto, y yo les veo a ustedes mirando hacia otra parte.
No, bueno... Yo pediría que se comprendiera una cosa. Uno no juega con todas las posibilidades del tablero. Cada cual tiene las que tiene y cada cual tiene las responsabilidades que tiene. Así que, si yo bien entiendo, por supuesto, el hartazgo, por cierto, no solo lo entiendo, lo comparto, el hartazgo, a la vez digo, cuando el jefe del Estado encarga a un señor que designa a un señor como candidato a presidente de gobierno, lo que le está diciendo es que se mueva para obtener apoyos. ¿Ha hecho algo de eso Sánchez? Todos sabemos que no lo ha hecho. Cuando digo todos, digo todos los grupos políticos sabemos que no lo ha hecho. Sabemos que, ahora sabemos indubitadamente que quería repetición electoral, porque Sánchez no es un político, Sánchez es un jugador de riesgo que vuelve a lanzar los dados hasta que les haga el póker. Eso, naturalmente, en fin, tiene otras derivas. Podríamos sacar aquí la lista de gente que ha abierto las urnas, líderes políticos que han abierto las urnas en los últimos años pensando que hacían una jugada maestra, que forzaban la voluntad, que tenían el apoyo del pueblo, y que lo que se han encontrado es o que los han echado a patadas o un resultado completamente opuesto al que pretendían en el caso de ciertos referenda que se han producido en Europa, ¿no? Pero la cuestión, más allá de eso, es que las responsabilidades hay que atribuirle a cada cual las suyas. Nosotros fuimos a las elecciones diciendo que Sánchez iba a tener nuestro no. Nos hemos mantenido en ello y en un acto de responsabilidad infinito, in extremis, viendo hasta qué punto llegaba la irresponsabilidad de Sánchez, que cuando vuelve la crisis económica, cuando el Brexit
duro puede provocar efectos deletéreos en la economía española, sobre todo en algunos sectores. Y cuando se espera una toma de las calles por parte de los que los golpistas mueven, después de la sentencia, que será pocos días antes de estas elecciones seguramente, ¿no? Más o menos, que en esta tesitura se prolongue la inestabilidad y la incapacidad de gobernar más que en funciones, hicimos una cosa completamente excepcional, que fue abrirle una ventanita, una oportunidad. Y dijimos algo que no hay ni un constitucionalista, diré más, ni un demócrata en España que no pueda afirmar, que es, mire, en vez de gobernar con el apoyo de los bilduetarras y con los nacionalistas, gobierne usted en Navarra con los que ganaron las elecciones, con Navarra Suma. Y, hombre, díganos que no va a indultar a los golpistas, porque nosotros sabemos a ciencia cierta que si se les envía el mensaje de la impunidad, volverán a dar un golpe de Estado. Y la sociedad catalana está ya muy rota y a punto de ebullición. No envíen el mensaje el mensaje contrario al que está enviando el Estado, porque afortunadamente el Estado no es solo el poder ejecutivo, dados los poderes ejecutivos que tenemos en los últimos años. Afortunadamente el Estado es también la justicia, que ha cumplido de forma impecable con su papel. Y también es el jefe del Estado, que en el tema catalán fue tan claro que consiguió galvanizar todo ese rechazo silente, largamente desorganizado, del antinacionalismo y sacarlo a la calle, reivindicar los valores constitucionales. Quien no hace el trabajo es el Ejecutivo, que no quiere decir no indultaré, y por lo tanto lanza un mensaje de impunidad, y por lo tanto provocará indirectamente otro golpe de Estado. Y como nosotros sabemos que eso es así, dijimos, bueno, si podemos sacar el compromiso de que no indulte y podemos sacar borrar la infamia de que allí se estén apoyando en la abstención de los bilduetarras. Yo cuando oí ahora al señor Ábalos, que normalmente es una persona prudente, diciendo que nosotros nos apoyábamos en la extrema derecha, ¿en quién se apoya usted, señor Ábalos? ¿En quién se apoya el Partido Socialista? ¿En la ETA? ¿En la ETA? ¿Qué le parece?
Yo entiendo muy bien su discurso y además comprendo, estamos a pocas semanas otra vez, cuarta vez en cuatro años de volver a las urnas, y ustedes tienen la obligación de vender su mercancía, don Juan Carlos, sin que eso reste ninguna, digamos, calidad a las consideraciones que usted acaba de hacer en voz alta. Pero lo cierto es que tienen que ser los ciudadanos los que le compren o no esa mercancía, y según están diciendo todas las encuestas, todos los sociólogos, todos los expertos, su partido, Ciudadanos, es el que corre más riesgo de perder votos, porque es el que tiene menor fidelidad, porque es el que en este momento pues produce más confusión, y yo no sé si eso a ustedes les produce vértigo o no les produce vértigo. Pero me gustaría que me dijera la verdad.
Yo quiero decirle, don Luis, y con todo el, en fin, todo el afecto que le tengo y la de años que hace que le sigo, que son de decenios ya, que justamente es lo que estoy haciendo. O sea, si algo yo no podría hacer, aunque me lo propusiera, en una situación como esta, es vender ninguna mercancía. Estoy diciendo la verdad, estoy entroncando en mi discurso con la convicción de la verdad. El Partido Socialista Obrero Español es el partido bisagra de los nacionalistas. Es el partido bisagra del nacionalismo vasco y tiene la vocación de volver a ser el partido bisagra del separatismo catalán, nada menos, Euskadi y Cataluña. Y ha escogido en media España gobernar con los que erradican el castellano de la vida pública. Ha escogido a aquellos que tienen un plan explícito de acabar con el sistema constitucional del 78 y con la unidad de España y con la igualdad de todos los españoles, y con la garantía de nuestras libertades y derechos, que es la Constitución española, abriendo un nuevo proceso constitucional. Eso es lo que quieren los socios del Partido Socialista Obrero Español. Y algunos de ellos tienen las manos manchadas de sangre. Y esta es la puñetera verdad. Me sabe muy mal decirlo así, pero ha llegado la hora de no engañarse. ¿Qué quiere decir eso de que ahora van a intentar acercarse al centro? ¿A qué centro? Piensan en dos dimensiones. Esto es una cosa binaria. Izquierda, derecha, centro. No, oiga, España está en una encrucijada muy grande. Está en peligro su unidad. Y además tiene un problema no ya económico. Tiene un problema de que está con los ojos vendados delante de un futuro inmediato en el que se va a transformar absolutamente todo con la revolución tecnológica. Y en vez de estar preocupándonos de profundas reformas educativas, de reformas del modelo laboral, de los nuevos modelos de familia, en fin, estar preocupándose de las cosas de las que los políticos tienen que preocuparse, ellos se dedican única y exclusivamente a fomentar el odio a media España, poniendo la etiqueta de fascistas. ¿Para qué? Para que en torno a esa dicotomía para tontos de capirote, ellos puedan seguir unos agarrados a su boletín oficial de la autonomía, otros a la de su ayuntamiento, y el señor Sánchez en su helicóptero con las gafas de sol, que es donde está él verdaderamente a gusto.
Pero, don Juan Carlos, de ese discurso se puede deducir que si el día 10 de noviembre por la noche, o el día 11, cuando hayamos reposado los resultados, los españoles no han variado de una manera sustancial su apuesta política y, por lo tanto, volvemos a reproducir más o menos la situación que nos ha llevado a esta situación de bloqueo, ¿su partido seguirá diciéndole no a Sánchez y, por lo tanto, bloqueando una solución razonable?
Mi partido abrió de forma excepcional, in extremis, una ventana, consternados ante la evidencia de que Sánchez quería engañar a todo el mundo. A nosotros, desde luego, vamos, ni la más mínima propuesta, pero es que engañó como un chino, engañó como un chino a Iglesias también. O sea, él quería elecciones. Dijo, oye, bueno, esto es tan bestia en realidad. Y decimos, bueno, vamos a ver, vamos a abrirle esta oportunidad. No era tan difícil. Es que podían haber seguido gobernando en Navarra.
¿Pero quedará abierta esa oportunidad el día 11 de noviembre?
Esta oportunidad se ha cerrado. Esta oportunidad se ha cerrado. Porque es que si nosotros teníamos una idea de Sánchez, esta idea no se ha alterado. Esta idea más bien se ha reforzado. Es el hombre sin convicciones, sin principios, que conoce una vía para movilizar a la gente a la hora de votar, ya sea internamente en su partido, ya sea a nivel de las elecciones generales, que es la de los frentes, la de las dos Españas, la de los buenos y los malos, los machistas y las feministas, los de los nacionales y los republicanos. Es el presidente para tontos, ¿no? Y yo, francamente, me sabe mal decirlo así, pero es que está haciendo mucho daño a España. El señor Sánchez no tiene que tener un debate con nadie más que consigo mismo. Se puede montar un debate de Sánchez contra Sánchez poniendo frases que él ha dicho y su contraria con respecto a todos los temas imaginables, a todos. Y ese sería el debate. Después, claro, yo entiendo, ¿no?, que como el sistema, además, es bueno que sea así, ¿no? Si está, por lo que prevés, no se puede formar gobierno, pues hay que volver a elecciones. Bueno, afortunadamente ahora la campaña será más cortita, porque me parece que nadie está ahora mismo con ganas de volver a contar contenidos programáticos que todo el mundo conoce, y quien no conoce es porque no los quiere conocer, ¿no? Y entonces yo creo que ha llegado la hora de decir ciertas verdades. Ha llegado la hora de contarle a la gente que Sánchez ha decidido casarse con los enemigos de España, con los que quieren destruir España. Él ha optado por eso. Yo me río cuando veo ciertos comentarios o ciertas columnas de opinión en las que dicen: ha demostrado que no quería pactar con Podemos y los separatistas. ¿Perdón? Ha demostrado que pacta con Podemos y los separatistas en media España, en las comunidades autónomas, en las grandes ciudades. Ha demostrado que, pudiendo gobernar con quien ganó las elecciones en Navarra, prefiere gobernar con los filoetarras, perdón, es que esa es su opción. Esa es su opción. Y luego, y la otra opción, la manera en que encara el problema del separatismo catalán y del golpe de Estado, pues es la misma, es la del PSC. El PSC ha impuesto su visión del problema dentro del PSOE, y nosotros conocemos muy bien cuál es la visión del PSC. El PSC lo que quiere son tripartitos. El PSC quiere gobernar con los separatistas, hacerle de bisagra a los separatistas. Esa es su vocación. Ellos están convencidos de que la concesión y la claudicación ante los que han querido dar un golpe de Estado es la política adecuada. Qué curioso que esa política adecuada pase por repartirse el poder con ellos y el presupuesto.
Don Juan Carlos Girauta, le agradezco la claridad y también que nos haya atendido. Tendremos oportunidad de hablar de aquí al 10 de noviembre. Un saludo y muchas gracias.
Muchas gracias, don Luis.
Bueno, y nos queda una referencia política más. Hemos hablado de la estrategia del Partido Socialista y el Partido Popular. Acabamos de hablar de la de Ciudadanos, largo y tendido. Pero nos queda una referencia a Vox. Y es curioso porque hoy Vox también ha querido ir a la confrontación, y en este caso con el Partido Popular, de alguna manera. Digo de alguna manera porque no era solo el Partido Popular. Me refiero a la bronca que han protagonizado hoy el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, a propósito de un acto que en teoría debería reunir a todas las fuerzas políticas municipales para protestar contra el último acto de violencia de género que se cobró antes de ayer, como saben, la vida en Madrid de una mujer paraguaya. Bueno, pues hoy había una concentración, un minuto de silencio en las puertas del ayuntamiento con una pancarta, no a la violencia de género. Vox había dicho inicialmente, o esto nos habían hecho saber, que no acudiría a esa concentración, a ese minuto de silencio, pero inopinadamente en el último minuto ha aparecido Javier Ortega Smith con una pancarta propia. La violencia no tiene género, y se ha montado la mundial en el rifirrafe, en el cara a cara callejero, nunca mejor dicho, que han protagonizado el señor Ortega Smith y el señor Martínez Almeida. Carmen Arreaz.
Bronca en plena calle ante propios y extraños, con periodistas y curiosos como invitados de excepción. Así ha sido la discusión que han mantenido esta mañana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con el líder de Vox, Javier Ortega Smith, a las puertas del consistorio de la capital, a propósito de la pancarta con la que se condenaba el último caso de violencia de género acontecido en Madrid. Los concejales de Vox habían anunciado que no iban a acudir al minuto de silencio para recordar a la mujer presuntamente asesinada por su pareja en Ciudad Lineal, aunque finalmente sí han aparecido. Y lo han hecho con una pancarta que decía «La violencia no tiene género», mientras a tan solo un par de metros el alcalde y los portavoces del resto de partidos posaban con una diferente, con el lema «No a la violencia de género». Antes del minuto de silencio, Martínez Almeida se acercaba a Ortega Smith para reprocharle el gesto, mientras este le recriminaba al alcalde el contenido de su pancarta.
A mí me gustaría que me hubieras por lo menos comunicado que veníais con otra pancarta, porque lo que recibimos ayer no es que no vinierais, no es que no os preguntabais. Bueno, Javier, esa pancarta es la que se pone habitualmente, y eso es conocido y habitual.
La que pone
el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, yo creo que lo razonable, Javier, es que nos juntemos todos. Yo lo siento mucho, sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo, lo sabes perfectamente, pero eso no quiere decir que se puedan colocar en este caso dos pancartas distintas.
¿Qué se le va a hacer?
Es una pena que en esto no podamos llegar a un acuerdo.
Podido leer contra todo tipo de violencia intrafamiliar.
Por supuesto, también está, si en eso estoy de acuerdo, Javier, contra todo tipo de violencia, pero eso no quiere decir, insisto, que el 20% de las muertes violentas en Madrid en el 2018 fue de mujeres. Eso es así de sencillo.
Una tensa discusión que más tarde, y de nuevo ante los periodistas, Martínez Almeida intentaba explicar, reclamando unidad de todas las fuerzas políticas ante la violencia contra la mujer.
Que podamos encontrar un espacio común en el que le demostremos a los madrileños, a las madrileñas, que todos tenemos exactamente el mismo objetivo.
Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, insistía en que se debía censurar la muerte de la mujer asesinada en Ciudad Lineal.
Nadie nega la existencia de otras violencias, pero a mí me gustaría que se negase, que se reconociese la existencia de esta, de la violencia machista, porque se acaba de cobrar a una víctima. Si es que hoy estamos recordando a una mujer que acaba de morir precisamente por violencia machista. Entonces, creo que no conduce a nada invisibilizarla, negarla.
Sin embargo, desde Vox, Ortega Smith ponía el foco en su defensa de un pacto de violencia intrafamiliar.
No hemos venido a romper ninguna unidad de consenso. Hemos venido a sumar las deficiencias que tienen estas leyes.
Por su parte, Pepu Hernández del PSOE y Rita Maestre de Más Madrid calificaban este incidente de vergonzoso.
Me parece impresentable. Yo creo sinceramente que en política no todo cabe y esto es uno de los ejemplos importantes.
Y se ve de dónde viene su gobierno, en qué se apoya su gobierno, en qué tipo de gente sin corazón.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo Municipal, Inmaculada Sanz, ha lamentado no haber podido encontrar un espacio de consenso ante la violencia de género y ha instado a Vox a emprender el camino de la lucha contra la violencia contra las mujeres.
En Casa de Herrero, es Radio.